Hoy el tema, como todos los que tratamos, es de, iba a decir rabiosa actualidad, pero en fin, quitándole el rabiosa, queda que es de tremenda actualidad. Hoy vamos a hablar de redes de comunicaciones industriales. Con nosotros van a estar los profesores Manuel Castro Gil, Gabriel Díaz Orueta y Elio San Cristóbal Ruiz. Si les parece, empezamos ya porque seguro que luego nos faltarán minutos. Buenos días a todos y empiezo por usted, profesor Castro.
Buenos días.
Y a los tres les voy a decir lo mismo, esos buenos días que le decía al profesor Castro, y gracias por haber encontrado estos minutos para pasarlos aquí con todas nosotras, con todos nosotros, perdón, aunque haya ley de paridad, pero bueno, realmente, excepto la técnico, Beatriz, todos los demás hemos sido, ojo, varones. Gabriel Díaz Orueta, buenos días también.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Y Elio San Cristóbal Ruiz.
Hola, buenos días.
Buenos días. Profesor Castro, el tema es amplio, tan amplio como una red, y ¿cómo centraríamos? Porque es de actualidad, evidentemente, y de una comunicación industrial y de una red que funcione adecuadamente depende la sostenibilidad, que en otros apartados hablamos tanto de ella.
Sí, en principio hoy pues vamos a hablar, como has comentado ahora, todo el tema de la comunicación industrial, las diferencias que hay entre las comunicaciones, digamos, clásicas, ya que todos más o menos entendemos, y las problemáticas que tenemos en el entorno industrial, esas redes que decíamos antes, que a fin de cuentas son redes que se van poniendo en capas como tal, pues redes que tenemos eléctricas, redes que tenemos de comunicaciones, redes de televisión, redes de cualquier sistema, digamos, como tal, que tengamos en nuestra vida. Y ya digo, al final lo que acabaremos hablando es esa parte industrial, la aplicación de todo esto y cómo esto nos ayuda pues a hacer unas industrias mejores. Estamos en una carrera de ingeniería industrial, unas industrias evidentemente más seguras, más productivas, que la labor humana sea cada vez, por suerte, en principio menor como participación directa, pero con una labor de control mucho mayor en cada caso.
Profesor Díaz, ¿cómo ha cambiado? O sea, hoy vamos a hablar, como dice el profesor Castro, de esas comunicaciones. No le voy a preguntar cuál es la situación actual, porque entonces ya se acabaría el programa. Pero ¿cómo ha cambiado la comunicación industrial, que pienso que habría siempre, de hace pocos años a hoy?
Bueno, yo creo que uno de los mayores cambios es la inmersión de protocolos, que habitualmente estamos más acostumbrados a oír hablar de ellos en el ámbito de las comunicaciones informáticas, protocolos como TCP/IP, que son los mismos que hay, de los que disfrutamos en la red de Internet, que hacen mucho más posible que los sistemas de control en las industrias sean bastante más sofisticados de los que eran antes.
¿Pero es una comunicación intra empresa o de empresa con empresa y de flujo de comunicación de esos procesos?
Justamente la inmersión de ese tipo de protocolos hace posible que sea también empresa o entre empresas, pero digamos que esencialmente lo que más ha cambiado es la inmersión o la posibilidad de disponer de esos protocolos dentro de una misma industria, dentro de un mismo sistema de control de la industria.
Sin que esto sea ningún tipo de elogio, pero bueno, el que registra menos tacos de calendario en su haber es el profesor San Cristóbal Ruiz. Profesor San Cristóbal, ¿cómo con esa diferencia de tacos de calendario, cómo se ve la comunicación industrial a sus ojos?
Hace tiempo principalmente eran grandes máquinas, aisladas principalmente, aunque tenían una pequeña conexión par to par, y simplemente manejaban los distintos procesos de la industria. Actualmente, con las nuevas redes, pues se han creado aquello que se denominan redes distribuidas, que permiten la comunicación entre diferentes máquinas y que llevan diferentes procesos. Eso para mí es uno de los avances más importantes, esa comunicación entre diferentes dispositivos que controlan diferentes procesos de la industria.
Profesor Castro, ¿este es la presentación, es correcta?
Sí. Una de las ideas fundamentales que acaba de decir aquí el profesor San Cristóbal es el tema de la distribución como tal, el estar en cualquier sitio. Esa distribución en día que se viene agravada o digamos llevada hasta el extremo por el tema de las redes inalámbricas, por ejemplo. Redes que hace 10 años no existían, por ejemplo, en la industria siquiera. Ya empezaba a haber redes a nivel militar o redes de comunicación, pero ya en la industria, por ejemplo, ya existen estas redes ya inalámbricas también, implantadas, con los problemas de seguridad que tienen. Antes había unos problemas de seguridad, evidentemente, con redes cableadas, de toda la vida, y ahora hay unos problemas de seguridad distintos con las redes estas inalámbricas. O un término, por ejemplo, que a mí es fundamental en el tema de redes industriales, que es la interoperabilidad. O sea, el conseguir interoperabilidad. El conseguir que varios entornos distintos, en principio pensados para funciones distintas, cooperen entre sí y hagan al final un fin común. Pues el caso típico lo tenemos en una fábrica, por ejemplo, de automoción. Tenemos un montón de puestos de trabajo, de robots, de gestión, de contabilidad inclusive. Entonces, cada uno, en vez de ser una isla, como ocurría hace 40 o 50 años, que decíamos al principio, pues ahora está todo unido. Y cuando de repente el señor de contabilidad decide aprobar que se compre una pieza, esa pieza automáticamente se pide a un gestor o se pide a un fabricante que a lo mejor está a cientos de kilómetros de allí, y la tienes a la semana allí y la factura se hace todo electrónico. Todo eso al final es un entorno, como digo, interoperable, y hace que todas esas redes, que es lo que dan vida y dan cuerpo, digamos, a esta comunicación, funcione perfectamente.
Y hablaba usted de problemas de seguridad.
Sí, sí, es una de las partes fundamentales.
¿Cuáles son los problemas de
aquí, hombre,
o en principio, que se solucionan o que existen y que se solucionan?
Existen como tal. Como decía antes, aquí hay varias partes. Hay una parte, digamos, entre la seguridad, que es la seguridad humana o personal, y luego hay una parte, la parte más de seguridad técnica. La parte de seguridad humana es como en todos los sitios. Pues el control de las personas, el control de los accesos, el control de los entornos, el que evidentemente incluso a nivel personal, que un robot que está en una zona no le pegue un golpe a un operario que esté por allí, es una parte de seguridad, seguridad en este caso laboral. Pero a su vez igual, que un operario que esté por allí no pueda manipular lo que hace ese robot de forma, digamos, como tal, no deseada. Esa seguridad, como digo, pues está en todos los niveles. Al haber una comunicación entre el entorno y el exterior, esa seguridad se agrava, por lo menos hay un punto más de entrada. Si tenemos una fábrica cerrada con una puerta y solamente un ladrón puede entrar por la puerta para llevársela, si la puerta la abrimos hacia el exterior para comunicarnos, estamos abriendo esa puerta, digamos, hacia el exterior, evidentemente. Y como decía antes, si además la agravamos con el tema inalámbrico, si abrimos una puerta que es un canal y tienes que conectarte a ese canal, si el canal además existe en todas partes, la seguridad se complica un poquito más. Aquí a lo mejor el profesor Díaz también quiere comentar temas que son, sí, las partes que más le gusta.
Sí. Yo comentaba antes que el haber entrado los protocolos TCP/IP en este tipo de redes, pues introduce muchas ventajas. En las mismas redes inalámbricas de las que está hablando el profesor Castro, por encima lo que tenemos son protocolos TCP/IP para disponer de aplicaciones, pues las habituales con las que trabajamos en esos protocolos, como el web o, bueno, todo lo que, el tipo de aplicaciones que hay alrededor del web. Como casi siempre que damos un paso adelante, eso tiene muchas ventajas y suele traer muchos inconvenientes. Y el problema de haber introducido los protocolos TCP/IP es que hemos introducido todos los problemas de seguridad que tienen los protocolos TCP/IP, todos los problemas a los que estamos acostumbrados con los que estamos acostumbrados a bregar en el mundo de las redes más puramente de información, de datos nada más, pues aparecen también en este tipo de situaciones. Y te puedes encontrar situaciones como que sistemas de control de tipo SCADA o sistemas de control de redes eléctricas puedan verse amenazados por el mismo tipo de problemas de seguridad que las redes de datos. De hecho, no es una posibilidad. Hay ejemplos ya de sistemas de control amenazados gracias a ese tipo de situaciones. Sería largo de contar, pero la idea básica yo creo que es esa. El haber introducido la sofisticación de IP permite hacer muchas cosas y mejor hechas, pero también, desgraciadamente, introduce más problemas de seguridad.
Me parece que el profesor San Cristóbal, no sé exactamente si de problemas de seguridad quería tratar, pero algo tenía en la cabeza que le estaba rondando para hablar de todos estos procesos, o sea, de las redes en el proceso industrial, las redes de comunicación. Vamos, le damos pie para que empiece, aunque no sea contestando al profesor Díaz.
Bueno, yo simplemente quería diferenciar entre dos tipos de redes, las redes de datos y las redes de control. Las redes de datos pues son aquellas que están orientadas al transporte de grandes paquetes de información. No es un flujo continuo de información y alcanzan grandes velocidades. Son las que conocemos, las ofimáticas, las de transmisión de datos, que se pueden encontrar en cualquier oficina. La otra parte, que creo que es la que más interesa a los estudiantes de industriales, pueden ser las redes de control. Estas redes de control pues transportan un gran número de pequeños paquetes de datos. Al mismo tiempo tienen que trabajar a tiempo real. Es importante que muchos de los procesos reciban respuesta en un determinado momento. Si ese tiempo de respuesta, si esa respuesta no se produce en ese tiempo, puede causar un problema en el proceso industrial. Entonces, creo que es importante hacer referencia a esos dos tipos de redes. En su conjunto se incluye ya pues eso, el concepto de tiempo real. En tiempo real, pues yo simplemente lo diferenciaría como pues se puede diferenciar entre un entorno físico y un sistema que se encarga de controlar ese entorno físico. El concepto simplemente pues se incluye un sistema sensor que muestrea el entorno. Al mismo tiempo le llega a un sistema de control, y ese sistema de control envía información a unos actuadores que se encargan de poder modificar ese entorno o cambiar el proceso, con lo cual se puede mejorar el proceso industrial. Tampoco hay que diferenciarlas como algo que son independientes, sino que se complementan. Es importante también tener el apoyo, una red de control, pero también una red de datos que llegue información a altas, a otro tipo de personal que pueda plantear nuevas estrategias de proceso industrial.
Profesor Díaz, de lo que estaba diciendo el profesor San Cristóbal, y enlazando con lo que usted decía, la preocupación por la seguridad, en ese planteamiento un poco general que hacía él, el profesor San Cristóbal, ¿cuáles son los problemas de seguridad que ya en concreto, tanto en datos como en control, pueden aparecer?
Bueno, en datos, todo lo que...
De los protocolos que usted mencionaba.
Sí, en datos, todo tipo de problemas de seguridad relacionados con cambio de datos, destrucción de datos, modificación de datos a través de las redes IP, por las vulnerabilidades de seguridad típicas de las aplicaciones de las redes IP. En control sería todavía más grave. En control estamos hablando, como muy bien ha dicho el profesor San Cristóbal, de sistemas de tiempo real. Si uno puede hacerse con el control, o pudiera hacerse con el control de alguno de estos sistemas industriales, podría subvertir, hay que decirlo así, lo que es el puro proceso industrial.
El proceso de fabricación, proceso, o sea, un robot que se vuelve loco, vamos.
O, sí, por ejemplo, o que pudiera provocar un apagón, pues parando realmente, haciendo lo que llamamos técnicamente un ataque de denegación de servicio sobre las máquinas que controlan la generación de la energía eléctrica.
Claro, estaríamos en el mismo caso que en el de las redes.
Que en una red igual, sí. El punto al final es quitar el servicio en ese caso, ¿no?
Eso es.
O sea, que nos quedamos sin suministro, bien sea de energía eléctrica o bien de datos o de esa posibilidad de control.
Yo lo que enlazaría un poco con esta idea, es una idea también que ahora está muy de moda en el tema de datos, porque lleva muchos años trabajando en el tema de comunicaciones industriales, que es la calidad de servicio. O sea, a la hora de tiempo real, estás hablando de tiempos de decisión cortos, de tiempos más controlados, que tiene un intervalo medido, que puede ser a veces grande, o veces, no quiere decir que sea muy rápido, porque no tiene, si hace el tiempo real son segundos, pero si no se produce ese proceso en ese tiempo, pues algo falla, evidentemente. Y la calidad de servicio va un poco ligada a eso. Es un tema que ahora está muy de moda, con las redes IP6, el vídeo en demanda, y lo que ahora tenemos cada uno en su casa del futuro de Internet como tal. Pero, como digo, que ya lleva mucho tiempo en el tema de que esa calidad de servicio es fundamental para las redes industriales. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, si un proceso no se produce en el momento que tiene que pasar, si una máquina no hace el proceso que tiene que pasar, si no da un ok de que ha hecho una tarea, la que sea, pues a lo mejor todo lo que viene en cascada después no se puede hacer. O sea, todo va ligado, entonces ese nivel de control distribuido que decíamos antes, hay muchas islas de control pequeñas. A lo mejor una célula de fabricación que hace, decíamos antes, pues montar un faro de un coche, o pintar un trozo de una aleta, o en un entorno de náutica, pues controlar el giroscopio de un barco. O sea, cualquier proceso que falle en un momento dado, evidentemente, si todo el sistema en concreto no lo ve como que está bien, pues hay un fallo en el sistema y esa calidad no se produce en el servicio y se está fallando el servicio al final, ¿no?
Claro, voy a preguntar, a lo mejor alguno de ustedes me va a decir que es la pregunta del millón, pero ¿podríamos hablar de prevención de fallos en las redes, distribución de datos o de control?
Sí, evidentemente eso se hace dependiendo del nivel a donde puedas llegar. Ahí el tema es caro, lo de siempre. Hay un compromiso entre el dinero, los recursos que tienes y lo que quieres conseguir. se puede llegar a tener un 100% de disponibilidad, a tener un 100%, digamos, de servicio, pero eso es muy caro. En general es imposible llegarlo por el precio que costaría. Siempre hay que asumir un riesgo. Hay que asumir un riesgo, normalmente se mide en los decimales que le pones a ese 99%. Puedes tener un 99, un 99,9, un 99,29, así hasta muchos nueves. Cada decimal que vas avanzando ahí te cuesta un montón de dinero. Y entonces, claro, tienes que decidir en tu proceso si esa inversión está justificada o no. Es lo fundamental. Evidentemente, antes, si estamos trabajando en una red de control eléctrico a nivel nacional, tienes que intentar conseguir, evidentemente, que el tiempo sea un 100% de disponibilidad. ¿Por qué? Porque si tienes un 99,999 con 5 decimales, eso quiere decir que a lo mejor tienes una parada al año de 5 o 6 minutos. Pero a nadie le gusta que su red se le pare. O si es el partido del Barcelona con el juego en Madrid y justo te quedas sin ver el gol, puedes tener un montón de gente cabreada en ese momento. Y eso es un sistema industrial también, me refiero. O sea, no solamente es fabricación, cualquier tipo de control es un sistema industrial como tal.
¿Se podría hacer una traslación entre lo que al usuario normal de comunicación informática le pasa con los virus a estos problemas de seguridad que pueden poner en peligro?
Existe igual el problema, sí, si queréis ahí, es lo mismo, como tal.
Por supuesto, es el mismo tipo de problemas.
La diferencia aquí puede ser, bueno,
si quieres. No, únicamente, no será lo mismo sobre un dispositivo, un ordenador que esté dedicado especialmente a temas de control, en el que los procesos no van a ser procesos asociados con lo que un usuario normal en su casa o en su puesto de trabajo habitual se dedica a hacer, que con el usuario, que también está dentro del control industrial, que está, pues como decía el profesor Castro antes, dedicándose a temas de contabilidad o de facturación. En este segundo tema es idéntico. En el primero no. En el primero no, porque si hablamos de un dispositivo, de un ordenador dedicado esencialmente a temas de control, es muy posible que ni siquiera tenga usuario. Como consecuencia, no tendrá procesos en los que se puedan meter ese tipo de virus.
Eso lo quería comentar justamente ahora. La ventaja que tiene aquí la interoperabilidad que decíamos antes es que hay un montón de sistemas distintos. El sistema hoy en día más atacado, evidentemente, es Windows. ¿Por qué? Porque es el que hay más en el mercado. Después de Windows, pues viene Linux y todas las versiones de Unix. Luego vienen los Macintosh y van decreciendo. Los últimos, los móviles están por el medio, están las agendas electrónicas. Y al final de todo están sistemas ya de control muy específicos, que normalmente casi nadie conoce, solamente la gente que trabaja con ellos. Entonces es muy complicado atacar esos sistemas porque en general nadie los conoce y además están puestos en sitios más o menos claves y en general muy blindados también del exterior. Pero evidentemente, como decíamos antes, si la red es completa y alguien puede llegar para controlarlos, pues decíamos antes, podemos tener una fábrica hoy en día, una, por ejemplo, un sistema de generación eléctrica, una pequeña central mini hidráulica, puede estar en mitad del Pirineo Aragonés, y la persona más cercana que puede estar allí a lo mejor está a 5 kilómetros de allí, y el señor que lo comanda está en Madrid. Y no hay nadie que esté allí en ese momento. Y eso es un sistema de control que desde Madrid se telecomanda y se hace toda la gestión desde aquí. ¿Qué ocurre? Claro, que lo que hay allí nuevamente pues son ya PLCs, dispositivos de campo, señales ya, digamos, sistemas ya pequeños, dedicados solamente a hacer su labor como tal. Y es difícil que la gente se cuele ahí, pero se puede llegar a colar en ello, evidentemente.
Tiene usted la palabra, aunque solo sea por el tiempo transcurrido sin haberla
lo utilizado. Lo hemos acabado.
Claro, porque entre el profesor Castro y el profesor Díaz le han dejado usted reducido a una mínima expresión. Y antes ha centrado usted los temas.
No,
profesor San Cristóbal.
Simplemente yo haría hincapié en eso, en que no las redes de control interactúan muchísimo con las redes de datos, se utilizan diferentes modelos de arquitecturas, el cliente-servidor, los modelos de productor-consumidor o incluso el de maestro-esclavo. Entonces muchos conceptos sí que vienen dados de comunicaciones de datos. Luego ya lo que ha dicho el profesor Manuel, los diferentes sistemas operativos que se pueden utilizar en esas maquinarias o en esos PCs. Eso es lo que creo que diferencia a las redes de datos de las de control, la especificación.
¿Cómo se ve en pro de conseguir esa mayor seguridad, mayor fiabilidad en todos los procesos industriales y en todos los procesos de comunicación industriales? ¿Por dónde van los caminos? ¿Por dónde van los pasos?
Hombre, en general lo que decíamos, la redundancia es lo primero. O sea, es el primer paso, digamos, habitual, que es eso, poner sistemas. Muchas veces, digamos, lo que haces, antiguamente lo que se hacía, tenemos un sistema que está haciendo una cosa, pues ponemos a la otra igual, y que entre esos dos, si falla uno, funciona otra. Eso es el doble de caro, evidentemente. Lo que hacemos muchas veces ahora es, tenemos una fábrica ya, o un sistema de comunicaciones que tiene a lo mejor 15 o 20 procesos, y lo que hago es dejar uno o dos que se quedan un poco ahí al quite, por si falla alguno de ellos, entran automáticamente esos, con lo cual estás reduciendo costes. En vez de tener uno al doble, ahora tienes a lo mejor de 15 a 17. O sea, lo que hacemos siempre es, digamos, de alguna forma, complicar los procesos que ponemos, teniendo sistemas redundantes que al final me aportan, digamos, valor añadido detrás. Pero igual que lo hacen con las redes, normalmente nadie se fía si tenemos, como decía antes, si tenemos una red que tiene que telecomandar una central que está en el Pirineo desde Madrid, pues yo normalmente con una sola red telefónica no me voy a fiar de ella. Lo que tendré es una red telefónica, montaré un sistema inalámbrico además por telefonía móvil posiblemente, o montaré un sistema de radiofrecuencia, o montaré incluso un sistema de satélite si me hace falta porque sea el sistema muy valioso como tal. Y siempre lo que hago es tener redundancia por si me falla un sistema, poder entrar por otro. Lo que nunca puedo estar es siempre dependiendo de un punto sencillo de fallo.
Sí, profesor Díaz, hablando de seguridad, el peligro que corre todo el proceso industrial es que quizá antes era más difícil, parar algún proceso, y sin embargo ahora, a lo mejor con una pequeña intervención, podemos lograr un efecto desastroso. Por ejemplo, el suministro eléctrico.
Sí. Yo pienso que sí. Yo creo que una comparación a lo mejor bastante gráfica es que cuando no disponíamos de este tipo de redes mucho más sofisticadas que las anteriores, la palabra seguridad en los procesos industriales estaba sobre todo asociada a eso que el profesor Castro ha llamado seguridad física y también asociado a problemas puramente industriales, puramente de lo que llamaríamos disponibilidad de las máquinas, y se solucionaba, y bueno, en ese sentido sigue siendo poco más o menos igual, se solucionaba pues añadiendo disponibilidad a base de dinero. El hecho de haber introducido este tipo de redes, que por otro lado se están introduciendo en todo tipo de procesos de control, no solamente los industriales, pues ha traído, como decía antes, una mayor sofisticación, se pueden hacer cosas mucho más complejas, mucho más perfectas, pero a la vez ha introducido una serie de problemas que sí que es cierto que podrían llegar a parar pues la generación de la energía, o por lo menos la distribución de la energía eléctrica, como estaba diciendo. Sí.
Había algo, sobre todo esto, los sociólogos de los que hacen sociología de la ingeniería, decían que cuanto más sofisticada es una máquina, más rendimiento se obtiene, pero más delicada y vulnerable se convierte.
Así es.
Estamos en el típico caso que nos ocupa.
Sí, evidentemente. Es lo que decíamos antes. Si tú tienes un sistema en el cual solo puedes controlarlo desde allí in situ y estando ahí al lado encima de él, pues el único punto de fallo que tienes es o tú mismo o la zona que estás tú colocada porque tengas un corte allí mismo o la máquina se estropee. Si tú, como decíamos ahora, si tienes un sistema que se gestiona, controla, programa, coordina desde una parte del mundo a otra parte del mundo, pues evidentemente cualquier punto que tengas de camino por el sistema pues es un punto de fallo como tal, ¿no?
Nos encontramos en los casi últimos minutos de ese tema que es importante y que va a ser decisivo de cara a los próximos tiempos que nos vienen. La seguridad de las redes de comunicación, la fiabilidad de las aplicaciones que a través de esas redes van a hacer, desde distribuir luz, agua o manejar una cadena de producción.
Sí.
¿Qué se nos ha olvidado hasta ahora?
Hay una parte ahí, siguiendo con esta parte que dices tú, el que el alumno industrial es cómo le afecta esto. Es un poco, hasta ahora, en el plan antiguo que tenemos aquí en la escuela, no se hablaba de comunicaciones para nada. No se hablaba de comunicaciones industriales, eso no existía siquiera. De hecho, es una disciplina nueva que, como tal, se está metiendo en las escuelas de ingeniería industrial desde hace ya unos 5, 6, 7, 10 años como mucho en España. En Estados Unidos lleva un poquito más de tiempo, sobre todo por la parte más mecánica, a lo mejor, por la parte más de fabricación, que normalmente siempre va debajo de lo que es la gente de ingeniería mecánica. Pero como digo, que ya lleva unos años en España, y aquí en la UNED ahora, pues en el plan nuevo de estudios, tanto de ingeniería industrial superior como ingeniería técnica industrial, de ingeniero en electrónica industrial, se ha puesto ya en marcha asignaturas de este tipo, ¿no? Este año es el primer año que tenemos alumnos ya, tenemos unos 40 alumnos, si no recordar, en la técnica, y unos 30 y pico alumnos en la superior, que están ya dando, como digo, por primera vez, algo de comunicaciones industriales. Por desgracia, dentro del plan de estudios no se ha podido meter mucha parte de comunicaciones, y para hablar de comunicaciones hace falta saber un poquito de comunicaciones, con lo cual hemos tenido que hacer una serie de materiales nuevos, libros nuevos. Hemos hecho un esfuerzo fuerte este año, de hecho los libros que se han hecho los hemos realizado entre un montón de universidades en España. Nos hemos puesto de acuerdo 5 universidades en España, no había nada publicado hasta ahora en castellano que fuera para cubrir estas asignaturas, y como digo, hemos cogido a la gente que hemos cogido mejor de este área y hecho unos libros, materiales para la UNED en principio y para usar en cualquier universidad, específicos para esto. Y como digo, este año pues estamos también todos un poco de conejillos de indias. los alumnos por un lado y nosotros también por otro lado. Estamos un poco, como digo, montando algo nuevo aquí en la UNED a distancia en temas de comunicaciones, que hasta ahora sí se había visto algo, sobre todo en informática, pero en temas de comunicaciones industriales, que es la primera vez, como digo, que sea aquí en la UNED.
Profesor, vamos, es la última dentro de estos minutos. Profesor Díaz, ¿qué le parece que se nos ha quedado por ahí rezagado o en el tintero?
Bueno, no sé. Yo diría, estamos hablando de automatizar, estamos hablando de hacerlo todo cada vez más complejo, más sofisticado. A mí me gustaría resaltar algo que ha dicho antes el profesor Castro, y es que detrás de todo eso está, por supuesto, la búsqueda de una mayor efectividad, pero no deberíamos de olvidarnos que el control de esa efectividad está basado todavía, y siempre será así, porque los ordenadores de los que hablamos son ordenadores nada más, en la gente, en los seres humanos. Y que cada vez más la gente que vaya a hacer, que vaya a llevar a cabo trabajos relacionados con esto, tendrá que saber más de todos estos temas de control. Y en ese sentido, pues bueno, yo obviamente estoy muy contento de lo que ha dicho el profesor Castro, de que hayamos podido hacer el esfuerzo y meterlo en nuestro plan de estudios.
Entonces, le tengo que preguntar a usted, profesor San Cristóbal, es usted, no es que los demás sean excesivamente viejos, pero usted es el más joven. ¿Cómo ve todo este inicio en este campo?
El inicio lo veo bien. Lo único, a medida que supongo que avancen todavía más las tecnologías, se producirán más cambios, más avances, tanto en protocolos como en maquinaria como en control. Y creo que es importante tener, como ha dicho antes el profesor Gabriel, una idea de cómo van avanzando las tecnologías, cómo se van desarrollando las redes de datos y de comunicaciones, porque eso influirá tanto en las redes de control como las propias redes de control influirán en las redes de datos. Creo que eso es importante.
Y le toca, si usted inicia el programa, profesor Castro, yo creo que se trata de poner, hombre, no un broche de oro, pero por lo menos un final.
Pues nada, aquí en principio agradecer este, como digo, primer programa que hemos hecho hasta ahora de comunicaciones industriales aquí en la UNED, aquí en la radio de la UNED. El poder haber estado aquí hoy con dos de mis colegas hablando de estos temas y sobre todo recordarle un poco a los alumnos que tienen que tener esa visión, digamos, de la ingeniería final industrial aplicada, que nuestra ingeniería nos vale para hacer cosas y para que esas cosas se hagan a ser posible bien, eficientemente y a ser posible de una forma económica, rentable, como tal. Entonces esa es nuestra misión, digamos, haciendo en nuestro caso, ayudando a preparar ingenieros y luego cuando ellos ya salgan de la carrera, evidentemente, llevándolo adelante en su día a día laboral.
En esos 30 minutos, y alguien que no sabe nada de seguridad en comunicaciones industriales, lo que sí ha echado en falta es un diccionario de toda la serie de términos que ustedes...
Tenemos un glosario puesto en el curso virtual con un montón de siglas, porque evidentemente es... Lo que llamamos, amigos, las TLAs, las Teletra Abbreviations.
Desde los protocolos de los que usted hablaba...
Los TCP/IP, sí.
Exactamente. Que se ha fijado usted que no le he preguntado lo que son.
mejor.
Dígamelo.
Bueno, para empezar, es el nombre popular que se le da a un grupo de protocolos mucho mayor. Protocolos son programas que sirven para que dos aplicaciones en una red hablen entre sí, como estamos hablando nosotros dos, pero el medio es un cable o es otro tipo de medio de comunicación y los receptores somos nosotros.
Pues fíjense, es un lenguaje, a fin de cuentas, ¿no?
Un lenguaje.
Fíjense hasta dónde llega las comunicaciones industriales. Profesor Díaz, profesor San Cristóbal, profesor Castro, gracias por habernos abierto las puertas también a lo que está siendo ya el futuro.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta siempre.